Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él, comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene más de 100 años produciendo bienes terapéuticos para los mexicanos.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y los invito a escuchar el programa 140 de esta iniciativa de divulgación sobre la salud, en el que tengo por invitada a la paidopsiquiatra Violeta Pérez Mejía, quien nos habló ampliamente sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, bien conocido como TDAH. Vamos a la conversación. Pues estamos con la doctora Violeta Pérez, que es una psiquiatra infantil y de la adolescencia y psiquiatra perinatal de amplísima experiencia. Muchísimas gracias, Violeta, por recibirnos y darnos este espacio para conversar contigo.
Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes, con mucho gusto.
Pues como lo habíamos comentado previamente, Violeta, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿no? Que parece ser que es todo un tema.
Es correcto.
Mira, tengo entendido que en México alrededor de 5% de los niños y adolescentes presentan TDA. ¿Es correcto esta estimación?
Sí, aproximadamente sí, y de los que se han diagnosticado, porque también hay una gran parte de niños que pueden presentar síntomas y que no se diagnostican, ¿no? Entonces, pudiera ser que haya un poquito más.
De hecho, entiendo que puede tardarse entre 3 y 5 años para conseguir un diagnóstico, porque los comportamientos típicos del TDA pueden confundirse con los de, pues a lo mejor con una mala crianza, ¿no? Una mala educación.
Pues entre eso y también la enfermedad mental en México está muy estigmatizada y que es más difícil que los papás se animen, ¿no? A llevar a sus pequeños al psiquiatra, y es más fácil que vayan a otros lugares antes que ir al psiquiatra en niños y adolescentes, por ejemplo, con un neurólogo, con el pediatra, que lo lleven a otro tipo como de terapia de aprendizaje, que lo manden a algún programa especial en la misma escuela donde va. Entonces, esto retrasa un poquito el diagnóstico y, por supuesto, la atención, aunque al final, pues, sí llegan los pequeñitos, ¿no?
De hecho, entiendo, sé, más bien, no entiendo que hay muchas personas que desconocen lo que es la paidopsiquiatría. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata esta especialidad?
Sí, claro. Mira, el psiquiatra lo que ve son las enfermedades mentales, y las enfermedades mentales tienen que ver con el cerebro. Aquí igual me podrías preguntar tú, ¿no? Si es a través de un neurólogo o por qué no lo ve todo el neurólogo. Y es que lo que ve el psiquiatra es más bien cómo son las conductas, las características de lo que hace cada persona para que pueda funcionar en la vida de acuerdo a su edad. Entonces, eso pues no lo ve el neurólogo. El neurólogo ve más bien como la parte estructural del cerebro, puede ver otro tipo de funcionamiento también, incluso como en otras partes del cuerpo donde se implican los nervios, enfermedades degenerativas, pero nosotros los psiquiatras vemos esa parte no solo cerebral, sino también del entorno. Vemos también cómo influye las conductas con otros en las relaciones de esta persona, y lo que hacen los paidopsiquiatras es que ven al grupo de edad desde la infancia hasta la vida adulta. Entonces, no solamente hay psiquiatras de adultos, sino hay psiquiatras de niños e incluso hay psiquiatras de adultos mayores.
Oye, dime, ¿a qué edad promedio se empiezan a manifestar los signos y síntomas del trastorno por déficit de atención?
Pues puede ser tanto desde muy temprano, o sea, puede ser desde los 5 o 6 años de edad, pero mucho también va a depender del subtipo de trastorno por déficit de atención, porque existen trastornos o subtipo que se llama inatento, hay otro que se llama hiperactivo y otro que es el combinado. Entonces, el inatento es más difícil de evidenciarse. ¿Por qué? Porque son chiquitos que están más tranquilos, que en realidad no están dando mucha lata a todo el mundo, que no son tan impulsivos. Pero justo el detalle ahí es que no están poniendo atención, o sea que están como en su propio mundo haciendo lo que pueden. El hiperactivo es el más vistoso porque pues sí están por todos lados, hablan demasiado, son impulsivos. Entonces pues justo esa parte se puede diagnosticar más temprano, ¿no? Incluido el subtipo combinado, pero se puede diagnosticar desde muy pequeños y el chiste es como que los padres y los maestros puedan hacer la diferencia entre qué tanto está aprendiendo este pequeño, qué tanto se está relacionando con los otros y qué tan difícil es o no. Y de a partir de eso es que nosotros podemos tomar esos síntomas para irlo diagnosticando.
Y además dices que puede ser combinado, o sea, puede tener los dos tipos de...
De los dos de TDA, al mismo tiempo.
Me imagino que eso es más complejo. Ahora, si bien es cierto que esto se manifiesta, si estoy en lo correcto, en la niñez, este TDA permanece hasta la edad adulta, ¿cierto?
En el 60% de los casos puede remitir. Eso significa que pueden disminuir mucho los síntomas o quitarse conforme se da el desarrollo del cerebro. Entonces es como algunas enfermedades también que se dan desde la infancia y que se van mejorando. Por ejemplo, asma o algunas alergias, algunos problemas de lenguaje y así, que en la vida adulta, que ya el cerebro está mucho más desarrollado, se quitan. Pero hay un 40% de los casos que puede permanecer igualito o a lo mejor con ciertas diferencias porque ya es adulto, pero puede permanecer en la vida adulta.
Pues es un porcentaje altísimo, ¿no? Entiendo.
Uh-huh, es casi la mitad.
Sí, claro. Entiendo que en los chicos, bueno, eso complica pues la atención y aprendizaje en el colegio, la sociabilidad, esta hiperactividad, no poder estar quietos, lo complica. Lo que hace también que sean etiquetados como niños problemáticos y sean estigmatizados.
Es correcto. Sí, es muy común que incluso antes del diagnóstico se les estigmatiza, se les pone como cierto tipo de diferencias en el salón de clase, pero como muy evidentes, aunque sí en algunos casos son necesarias justo hasta como parte del tratamiento, pero depende de la manera en la que lo hacen los profesores o incluso los compañeros, ¿no?
Sí, lo cual hace la vida de los chicos y de los padres compleja, ¿no? Entiendo que también el TDA, el TDAH, si hay hiperactividad en el ámbito familiar genera mucho estrés en la familia.
Exacto, porque pues los papás hay veces en que tampoco saben de qué se trata este problema y pues puede ser bien cansado para ellos, ¿no? El estar educando a alguien que no te puede poner atención, que hay que repetirle muchas veces todas las indicaciones, que tiene problemas con los demás, que lo llaman a cada rato de la escuela, que puede incluso tener varios accidentes por esa misma impulsividad. O sea, sí, es difícil, ¿no? Y es muy cansado incluso también para los hermanitos porque pues es difícil jugar con un hermano con TDA, es difícil poder hacer actividades juntos como familia. O sea, sí es complejo, aunque también se tiene que tratar esa parte durante el manejo terapéutico.
Tú decías, hablábamos de que se pueden confundir los síntomas con otros, que hay desconocimiento y de hecho el diagnóstico del TDA o el padecimiento ha sido también en algún momento fue muy cuestionado, ¿no? Como si fuera algo inexistente, ¿no? Es algo que se inventaron, ¿no? Para atender y para prescribir medicamentos. ¿Eso crees que está superado?
Pues yo creo que aún no del todo, aunque yo creo que ya hay mucho más gente y mucho más papás que están más conscientes acerca de lo que les puede estar pasando a sus hijos. Esto se vio mucho, por ejemplo, durante la pandemia, ya que los papás tenían que estar junto con sus pequeños tomando las clases en línea y haciendo muchas actividades que generalmente no hacían porque los niños están en la escuela. Y entonces de esta manera sí se hizo como un poco más consciente ese momento en que sus hijos pues no es que fueran solamente inquietos o traviesos o maleducados o lo que fuera, sino que realmente tenían ciertas dificultades, ¿no? Y que se necesitan tratar y que no nada más es un tratamiento para un miembro de la familia, sino para todos, para que todos puedan ir creciendo en armonía, ¿no?
Oye, esto que dices es bien interesante. O sea, digamos que el tratamiento del TDA y el TDAH involucra a toda la familia. O sea, ¿de alguna manera?
Sí, sí, incluso también a los maestros, ¿no? Hay muchas veces escuelas que nos piden, ¿no? A nosotros cierta información del TDA para ellos poder, digamos que modificar o acoplar las partes pedagógicas y ayudarles a estos pequeños, ¿no? Como darles un poco más de tiempo para terminar tareas, darles un poco más de tiempo en los exámenes, procurar que tengan ciertos objetos para poder calmarse un poco en la clase, darles chance de salir del salón, si están demasiado hiperactivos. O sea, sí hay como la concientización no solamente en papás, sino también en las escuelas.
No, es todo un reto enorme, ¿no? Un reto enorme. Uh-huh. Mira, si partimos uno, primero, del desconocimiento de que hay paidopsiquiatras y qué es lo que hacen. En general, sí, ¿no? Hablamos de las enfermedades mentales. Una colega tuya, pero enfocada en desórdenes alimenticios, me decía que tardan entre 15 y 20 años en llegar a su consulta.
Uh-huh. Es correcto, sí. Sí, es mucho tiempo.
Muchísimo tiempo, ¿no? Se normaliza, se ignora, se desconoce y cualquier enfermedad no atendida se complica.
Así es. Y aquí las complicaciones también dependen mucho del contexto del paciente, pero sí pueden llegar a complicarse, sobre todo en la adolescencia, con embarazos no deseados, con consumo de alcohol y otras sustancias, accidentes, momentos en donde hay más agresión y violencia. O sea, sí se puede llegar a complicar si no se ha manejado a tiempo.
Sí, sí, se vuelve peligroso, ¿no? ¿Cómo se trata, cómo se atiende un paciente con TDA o con TDAH?
Bueno, el mejor tratamiento para el TDA siempre será el tratamiento combinado. El tratamiento combinado me refiero tanto farmacológico como psicoterapeuta. El tratamiento farmacológico consiste en unos medicamentos que se llaman estimulantes del sistema nervioso central. Esto significa que van a estimular una zona en el cerebro que es la que no está normalmente funcionando en un cerebro con TDA. Entonces, con este medicamento bajan mucho los síntomas, los pequeños se empiezan a enfocar mucho más y más fácil a las actividades y a las cuestiones más bien cognitivas que tengan que realizar durante el día, incluso también motrices. Y junto con el medicamento, como les decía, se necesita la psicoterapia. La psicoterapia que mejor funciona se llama cognitivo-conductual. Este tipo de psicoterapia lo que hace es que les ayuda a los pacientes a poder contenerse ellos mismos, a poder enfocarse, a poder mantener la atención mucho más tiempo del que antes lo tenían. Digamos que es como entrenar al cerebro para esto. Entonces, el medicamento lo que hace es que ayuda a que bajen los síntomas para que en ese momento pueda entrar la terapia cognitivo-conductual y así podamos conseguir que esta falla que existe en el cerebro pueda ser suplida por una nueva red neuronal que, gracias a que el cerebro es plástico, puede empezar a funcionar alrededor de esta falla que existe.
¿Ahora esta terapia combinada es de por vida?
No necesariamente, o sea, depende mucho de cada paciente y de cada contexto, ¿no? O sea, como les venía comentando, si la familia empieza también a conocer un poco más del TDA, si los profesores y el ambiente escolar también pueden apoyar más al paciente, si hay un seguimiento correcto de medicamento y de terapia, muy probablemente pueden llegar a ser de este 60% que en la vida adulta ya no necesitan medicamento. Sin embargo, hay que darle mucho trabajo y mucho peso. Sí dura bastantes años, dependiendo igual de cada caso, el tratamiento. O sea, sí puede llegar a ser como de 2-3 años. Y es constante y continuo. Y eso es lo pesado, ¿no? Eso es lo difícil. incluso para la familia, porque es mantener un tratamiento tanto farmacológico como de terapia, como de algunas otras actividades. O sea, sí es como un cambio de vida y eso es lo que lo hace pesado y cansado, ¿no? En donde algunos pacientes empiezan a abandonar el tratamiento ya cuando van mejorando un poquito y pues no es que vuelvan a empezar desde el principio si lo retoman, pero pues sí es otra vez empezar en un punto, ¿no?
Esto que mencionas de abandonar el tratamiento, y quiero plantearte algo porque he escuchado, hace tiempo yo manejé un producto para TDA y se hablaba de que los papás, por ejemplo, llegaban vacaciones y decidían suspender el medicamento para que los niños descansaran, lo cual es completamente erróneo. Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación.
Depende mucho de cada caso y en el momento en el que esté el paciente. O sea, hay pacientes que sí, después de, no sé, a lo mejor unos 2 años, 2 años y medio de que ya llevan tratamiento, de que ya llevan también bastante tiempo avanzando en la terapia cognitivo-conductual, pueden darse estos descansos durante el periodo vacacional, que incluso también nos dan a nosotros una pauta de qué tanto avanzado y de qué tanto falta por corregir o por ayudarle a estimular a este cerebro, ¿no? Pero es en casos ya tratados.
No, y además la decisión no debe ser tomada sin consultar con el médico tratante, ¿no? No es algo que digas, yo se lo voy a suspender y tantán, ¿no? Es algo que se tiene que conversar, porque tú lo dices, también puede tener un objetivo observacional, ¿no? De ver cómo va avanzando. Ahora, esto suena a que es complejo y es costoso el tratamiento.
Sí, lamentablemente los medicamentos sí son caros, porque si tienen una tecnología muy específica para poder llegar a estas áreas específicas del cerebro y funcionar. O sea, la verdad es que lo que uno paga es esa tecnología, ¿no? No cualquier medicamento llega al cerebro y hace ciertas funciones. Entonces, sí es caro, aunque no es imposible, porque igual dentro del mismo sistema de sector salud se puede dar el tratamiento. O sea, sí existe el medicamento en el cuadro básico.
Ah, bueno, eso perfecto, ¿no? Digo, sería cosa de acudir y conseguir un diagnóstico y que te proporcionen pues esta terapia combinada, ¿no? Aunque sabemos que, bueno, pues es también dedicación, ¿no? Hacerlo.
Exacto, sí. Más que nada es como esta constancia, esta resistencia a poder terminar todo el tratamiento y poder funcionar de acuerdo a la etapa que nos toque funcionar, ¿no?
¿Tú recibes muchos niños en consulta por este problema? ¿Es frecuente?
Sí, es de los más frecuentes, sobre todo cuando ya empiezan más o menos como a mitad de ciclo escolar, ya que ya llevan algunos exámenes realizados y ahí vamos dándonos cuenta, ¿no? De qué tanto está funcionando tanto la parte escolar y también pues si hay alguna dificultad con estos pequeños en la parte de aprendizaje.
Oye, ¿hay alguna incidencia mayor entre hombres y mujeres o es más o menos pareja la incidencia?
Pues generalmente es más común en niños, sobre todo la parte del TDA hiperactivo, ¿no? En este tipo de enfermedad sí es más común en niños y es más difícil verlo en niñas, ¿no? Porque igual hay niñas que pueden presentar el trastorno por déficit de atención inatento, el subtipo inatento, son diagnosticadas incluso hasta en la secundaria, ¿no? O sea, ya cuando el reto cognitivo es mayor y antes no se había podido, pero justo por esto, ¿no? De que son niñas más tranquilas, más calladas, que parece que están como poniendo atención y en realidad no está sucediendo así.
¿El tratamiento es igual para cualquiera de los subtipos? O sea, ¿tanto la terapia conductual como los fármacos?
Es correcto, para cualquiera de las dos, o tres más bien.
Ok, sí, claro, porque faltaría el combinado, ¿no?
El combinado.
Sí, perfecto. Ahora, dime algo, ¿hay mucha resistencia de los padres a participar, a colaborar en este tratamiento o están abiertos a ello?
Yo creo que igual depende mucho del contexto de cada familia, ¿no? O sea, hay papás que sí están súper involucrados, que van a las terapias, que los llevan, pero también sí dentro de la misma familia hay ciertas dificultades, hay problemas en la pareja, hay dificultades, no sé, sociales, económicas, de otros tipos, sí puede esto influir en que pueda avanzar o no el tratamiento. Entonces, o sea, sí, sin duda, si hay unos papás ya muy cansados porque tienen más hijitos, tienen que trabajar todo el tiempo, es más difícil que le dediquen todo el tiempo o que tengan un poco de espacio para este pequeño que requiere este tipo de atención.
Ahora, sin embargo, nada más para acotar para la gente que nos escucha, si se diagnostica y se le da el tratamiento adecuado, se pueden controlar los síntomas y el desarrollo del chico, de la chica, va a ser mejor y la armonía familiar va a mejorar.
Eso es correcto, sí. O sea, sí, sin duda, el que se dé un tratamiento, que se dé un seguimiento, y no nada más al pequeño, sino también al resto de la familia, eso mejora mucho, porque de esa manera el resto de la familia entiende de qué se trata, que no es algo que haga el pequeño con el diagnóstico a propósito, que eso también se da mucho, ¿no? De como si fuera algo que lo hace disfrutándolo, ¿no? Y no, sino que al contrario, que está sufriendo, que le cuesta trabajo, que no sabe cómo controlarse y que necesita ayuda, ¿no? Entonces eso mejora, sobre todo el simple hecho de conocer de qué se trata la enfermedad. Y por otro lado, también el poder apoyar ciertas pautas de terapia que puede dejar el mismo terapeuta cognitivo-conductual para llevar a cabo en la casa. O sea, esto es como si fuera una rehabilitación, ¿no? De cuando nos lastimamos alguna parte del cuerpo, vamos a la rehabilitación, pero también nos dejan los ejercicios en la casa, ¿no?
Claro, tú lo mencionaste también con respecto a esto último que comentas, ¿no? Hay no solamente un enorme desconocimiento de las enfermedades o afecciones mentales, sino también un enorme estigmatización de las personas que los padecen e incluso de la familia, ¿no? Y eso complica todo, eso complica muchísimo todo, el acceder a un tratamiento y el seguirlo.
Así es, porque igual aun cuando empecemos tratamiento y haya ciertas mejoras, eso también puede provocar el abandono, ¿no? El que haya este miedo al psiquiatra, a los medicamentos, y entonces suspenden antes de tiempo el tratamiento, o porque alguien opina que eso está mal y suspenden el tratamiento, o porque hay alguna otra cuestión mágica que puede arreglar el problema y se suspende el tratamiento. Entonces sí, mucho nos toca a nosotros los psiquiatras seguir educando acerca de este tipo de padecimientos para que se quite ese temor, ese estigma y se puedan lograr los objetivos de cada paciente.
Y dime, ¿se saben cuáles son los factores de riesgo, los motivos por los que se desencadena el TDA y el TDAH?
Pues en realidad el TDAH es una enfermedad hereditaria, o sea, es una falla congénita en ciertos circuitos de la corteza prefrontal del cerebro. Entonces, es algo hereditario, es como nacer con el cabello chino o con pie plano o con, no sé, diabetes, ¿no? O sea, es algo que así es por la parte familiar. Entonces, sí, generalmente hay algún familiar que tuvo o tiene síntomas todavía de TDA. Wow. Y esto lo que provoca, pues, este temor, ¿no? Como de, es que ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Es por un golpe? ¿Es por un trauma? No, en realidad es algo hereditario y que se tiene que atender, ¿no? De cualquier manera uno atiende el pie plano o uno atiende la diabetes.
Sí, por supuesto, ¿no? Más allá de que sea o no hereditario, que en este caso lo dices, lo es, ¿no? Es hereditario. Uh-huh, no hay hereditario. Otros factores de riesgo que pudieran llevar a un niño. No.
Así como tal, o sea, pueden existir algunas teorías actualmente de que durante el embarazo haya mamás que hayan tenido algún tipo de ansiedad o algún tipo de estrés. Se ha visto que se puede relacionar, pero aún no es como tan claro.
Entonces, visto de esta manera, no hay forma de prevenirlo, ¿no? Uh-huh. Ahora, qué bueno que lo mencionas, porque la gente que nos escucha tiene que saber si alguien, padres o los abuelos, fue diagnosticado con TDA o TDAH, que me parece más difícil cuanto más vayamos atrás en el tiempo, pero si fue diagnosticado es probable que sus hijos lo tengan.
Exacto, ¿no? O que uno también lo puede heredar.
Sí, qué impresión, ¿no? La verdad. Uh-huh. qué impresión. Y digo, como lo mencionamos, en este tipo de enfermedades hay un enorme desconocimiento, una enorme desconfianza, lo dijiste, de los médicos y de los fármacos, ¿no? O sea, por el cual muchas personas evitan o retrasan el recurrir a estos especialistas.
Sí, pero bueno, estamos, yo creo que en algo que nos abrió mucho fue el momento de la pandemia, en donde creo que se hizo más evidente la necesidad de tomar en cuenta y de poner atención en nuestra salud mental, así que por eso estamos, yo creo que en un momento en el que podemos seguir dando a conocer estas enfermedades, de qué se tratan, cómo se curan, cómo se dan seguimiento a las que no, y vaya, y darle ese espacio dentro de la salud, ¿no? No como algo por separado.
Claro, atenderlas, ¿no? Ignorarlas no soluciona nada, sin lugar a dudas. Mira, estamos a punto de terminar y a mí me gustaría preguntarte si quieres dejar algún mensaje final, ya sea por algún tema que no tratamos o algo en lo que quieres insistir. ¿Me ayudas?
Claro, pues yo creo que más que nada es tomar en cuenta lo que sus hijos o las personas con ciertas dificultades expresan hacia los demás. Muchas veces lo que pensamos es que alguien lo hace a propósito, que no quiere trabajar, que le cuesta trabajo, es casi imposible, y pues no, la verdad es que sí hay situaciones en donde se nos dificultan cosas, en donde necesitamos ayuda, en donde necesitamos atención, y creo que el empezar a tomarlo en cuenta y hacer una valoración psiquiátrica de vez en cuando, incluso por ahí decían que una vez al año, como ir al dentista, no está mal, ya sea tanto para diagnosticar algún problema como TDA, pero también como cualquier otra cosa que se puede llegar a presentar, ya sea depresión, ansiedad, que son las más comunes.
Sí, o las enfermedades que se presentan típicamente o frecuentemente en adolescencia, ¿no? Como esquizofrenia o trastorno bipolar, ¿no? Pues la verdad es que eso es importante. Mira, es una recomendación que te confieso no había oído con respecto a psiquiatría. También hacer psiquiatría preventiva, por decirlo así.
Exacto, sí, sí. O sea, sí se vale uno de poder ir a una valoración, ver cómo estamos y tratar lo que se necesite tratar, y si no se necesita tratar nada, pues está mejor, ¿no? Pero ya estamos seguros de que todo va en orden, ¿no? Así como ir al oftalmólogo a cambiar los lentes.
Sí, claro. Entonces, para cerrar, si los papás observan inatención o la incapacidad para mantenerse quietos y atentos y dar seguimiento a algo, respuestas un poco, por decir, violentas o intempestivas, comportamiento impulsivo que se repite y se repite, aún poniendo en riesgo al chico, hay que sospechar que hay algo más y se debe de atender.
Es correcto, sí. No es solo es que sea latoso.
Sí, que es algo que, con lo que se confunde. Pues Violeta, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado. El esfuerzo que estamos haciendo es tratar de difundir entre más gente el conocimiento de diferentes especialidades y padecimientos para que practiquemos una mejor profilaxis en salud, ¿no?
Maravilloso. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
No tienes nada que agradecer. El agradecido soy yo. Que tengas muy buen día. Hasta luego.
Igualmente. Chao.
Qué fabuloso ha sido despejar algunas dudas y ampliar nuestros conocimientos sobre el TDAH, a lo que nos ayudó la paidopsiquiatra Violeta Pérez Mejía. En nombre de todo el equipo humano que realizamos el podcast de la Canifarma, les agradecemos su escucha consciente y su recomendación, o todavía mejor, recomendaciones, para que esta iniciativa de divulgación de la ciencia, la investigación y la salud llegue a más personas. Los esperamos el lunes 20 de julio, programa en el que conversaré con la reconocida neuróloga Carolina León Jiménez sobre uno de nuestros órganos más fantásticos e intrigantes, el cerebro. Les mando un afectuoso abrazo y los espero en el programa.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes del programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.